Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
La integraron tanto que siendo niña la China acabó desintegrada. La integraron tanto que siendo China la niña se siente hoy desorientada. Saludos, salados, besos, obesos, bienvenidos, bienvenidas a Mar de Fueguitos en el Día Internacional de las Personas Inmigrantes. La nostalgia sonriente de los inmigrantes denuncia mejor que una chabola o un linchamiento la inhumanidad de nuestras sociedades. Justificamos nuestro odio a los inmigrantes alegando que nos quitan el trabajo, cuando la verdad es que seguimos viviendo de explotar inicuamente el suyo, o que se dedican a la delincuencia, cuando la verdad es que les hemos robado sus recursos. Pero si los odiamos, es en realidad porque su nostalgia sonriente despierta la nuestra, activa en nosotros el recuerdo rencoroso de un mundo más bonito que ya no podremos recuperar. Alimenta en nosotros la envidiosa remembranza de esa felicidad social que hemos cedido a cambio de un coche y un crédito bancario. Lo que no podemos perdonar a los inmigrantes, nosotros que tenemos tanto, es que ellos tengan algo que nos gustaría tener y que no podemos arrebatarles: la alegría invencible de compartir sus soledades. Son palabras del filósofo, del escritor Santiago Alba Rico. La nostalgia sonriente de los inmigrantes, ahí está el secreto, parte del secreto de por qué odiamos tanto cada vez más a los que llegan de fuera. En nuestra travesía y travesura de hoy nos fijaremos, hablaremos del regreso a su casa por fin de Aminetu Haidar. Hablaremos también de la manifestación que para esta tarde estaba convocada en apoyo a Aminetu Haidar aquí en Bilbao por más de 30 organizaciones sociales de toda Euskal Herria. Manifestación que sus convocantes han anunciado hace unos minutos en rueda de prensa que se va a mantener esta tarde. Se va a celebrar esa manifestación en apoyo a Aminetu Haidar aquí en Bilbao. Hablaremos también, escucharemos historias que tienen que ver con las personas inmigrantes, y también escucharemos a nuestro compañero Íñigo y a Julio Albitre de Karma hablar, diseccionar, exprimir algunas de esas curiosas noticias de la actualidad de los últimos días. Muchas historias, muchos foguitos, muchas gentes se van a acercar, esperemos, hasta nuestra data pirata en los próximos minutos. Vamos a zarpar ya, sin más tiempo que perder, lo hacemos con música que nos llega más allá de nuestra casa, música que nos llega y que traen también en parte esos inmigrantes que afortunadamente siguen llegando todavía y cada día a nuestra casa, a nuestra tierra. Nos vamos hasta, bueno, hasta un disco que tiene muchos años, casi 40 años. Esto lo grabaron en París, lo grabó un músico congoleño que sigue a día de hoy cantando y recorriendo el mundo con sus canciones. Vamos a escuchar una canción de Franklin Boukaka, una canción dedicada a los inmortales, una canción que hacemos sonar en este Día Internacional de las Personas Inmigrantes.
Afrika mo bimbae, tokangi maboko, tozali kotalae. Bana basili na kokende, bana basili na koteka mai na banguna. Tolati mokuya ata malobate, Congo na bana Afrika baleli. Afrika mabimba, tokangi maboko, tozali kotala. Bana basili na kokende, bana basili na koteka mai na banguna. Tolati mokuya ata malobate, Congo na bana Afrika baleli. Oh, medi ben baka, medi nzela na yo ya bato nyonso, medi nzela na yo ya Lumumba, medi nzela na yo ya Che Guevara, medi nzela na yo ya Malcolm X, medi nzela na yo ya Umniope, medi nzela na yo ya Felix Mumie, medi nzela na yo ya Nguyen Van Choy, medi nzela na yo ya Tsonki, medi nzela na yo ya Camilo Cienfuegos, medi nzela na yo ya Oji ya Enda, medi nzela na yo ya Camilo Torres, medi nzela na yo ya Abdelkader, medi nzela na yo ya Koulibaly, medi nzela na yo ya André Machua, medi nzela na yo ya Simon Kimbangu, medi nzela na yo ya Albert Lutuli, medi nzela na yo ya Boganda. Oh oh, ya tiers monde, oh oh, ya libération, ya pas peuple. Un vieux, que je considère toujours jeune, m'a dit un jour: mon petit, tout homme doit mourir un jour, mais toutes les morts n'ont pas la même signification. Oh, Medi Ben Parka, Medi Nzela na yo ya Bato Nyonso, Medi Nzela na yo ya Lumumba, Medi nzela na yo ya Che Guevara, Medi...
Preciosa la música que nos llega desde el sur de África, y de ahí, de un pequeño salto, nos marchamos, subimos hasta el norte de África, nos vamos hasta el Sáhara Occidental ocupado, nos vamos para hablar, entre otras cosas, de esa manifestación en apoyo a Aminatou Haidar, que estaba convocada para esta tarde y se va a mantener, se va a celebrar esa manifestación aquí en Bilbao. انتي الهيلة لا طربي وانتي ديني وانتي مالي وانتي مقطوعة من قلبي وانتي ذكر الله العالي الهيلة لا ماني ناسي دهري كامل بكلالي قدمها للموسى بيك خليل وسيدنا علي الهيلة لا حد انصرها تنصر قدره عند العالي يوم المحشر ما حقرها تفوز بها الرجالي Pocas victorias, pocas cosas que celebrar en la lucha del pueblo saharaui en los últimos años. El regreso de Aminatou Haidar esta madrugada, hace unas horas, a su tierra. Una de ellas, seguro. Vamos a saludar al otro lado del teléfono a Eneko Calle. Muy buenos días, Eneko.
Hola, buenos días.
Buenos días, decíamos. Celebración dentro de lo que cabe, ¿no? Con el regreso ese de Aminatou Haidar a su casa, al Sáhara Occidental ocupado.
Sí, así es, el pueblo saharaui y todos los que trabajamos con y para el pueblo saharaui, la verdad que es una victoria el que Aminatou Haidar, una sola persona, con su dignidad y con su buena voluntad y con su lucha pacífica, que es la huelga de hambre, ha conseguido un gran éxito, ¿no? El poder regresar al Aaiún sin ningún tipo de condición impuesta por Marruecos, que en un principio pedía su sumisión, ¿no?, ante el rey de Marruecos, Mohamed VI, pedirle perdón, y al final, sin ningún tipo de condición, ha conseguido una sola persona, Aminatou Haidar, vencer al Estado español y al Estado marroquí y poder volver al Aaiún y juntarse con su familia. Un derecho fundamental que cualquier persona debería de tener, el retorno a su país.
No sé qué noticias tenéis de última hora. Sabemos que ha regresado, si no sabemos si está bien, aquí tuvo un problema, está ya en su casa ahí en el Sáhara Occidental. ¿Tenéis alguna noticia de cómo está ahora mismo ahí las cosas?
Sí, pues mira, bueno, las noticias que nos han llegado desde allí, desde Lanzarote y la plataforma y la gente que ha estado con ella, es que un vuelo que tenía que haber durado 25 minutos, duró 45 minutos, es porque estaban esperando el permiso para poder aterrizar en el Aaiún. Finalmente, al de 45 minutos de sobrevolar la ciudad del Aaiún y volver a Lanzarote y después de volver a regresar al Aaiún, al final el avión pudo aterrizar, pudo obtener el permiso y nada más llegar a Aminatou Haidar a el Aaiún, había una ambulancia esperándola, una comitiva esperándola en el aeropuerto, pero ella se negó a viajar en esa ambulancia hasta su casa, hasta su domicilio, y pidió poder ir en el coche con sus familiares hasta su casa. La verdad que las noticias son que el Aaiún está tomada por el ejército y por la policía marroquí, han acordonado toda su casa para que ningún periodista ni ningún saharaui pueda acercarse a saludar al activista saharaui de derechos humanos, Aminatou Haidar, y que la represión ayer en las zonas ocupadas por Marruecos en el Sáhara Occidental fue brutal, incluso hiriendo a un periodista internacional de la provincia que le tuvieron que dar 5 puntos por la brutal represión, vuelvo a repetir, de las fuerzas marroquíes. Aminatou Haidar se negó a que ningún periodista marroquí la hiciera fotos y la hiciera entrevistas, y bueno, esa es la situación. Aminatou Haidar sigue lúcida, sigue consciente, se encuentra en su casa. El doctor Guzmán, que es el doctor que la acompañó durante toda su huelga de hambre y que la acompañó ayer en el avión, pudo entrar también sin ningún tipo de problema en el Aaiún y poder acompañarla hasta su casa. Ayer se quedó unas horas más con ella en su domicilio, porque tenemos que tener todos claro que después de 32 días de huelga de hambre de Aminatou Haidar y sus anteriores huelgas y 4 años presa en la cárcel, pues que la han debilitado mucho en su salud, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que su estado de salud es débil, pero que ella ya ha finalizado la huelga de hambre después de 32 días, porque, como digo, se encuentra en casa, que era ella lo que pedía, y se ha vuelto a juntar con su familia y sus hijos.
Estaba convocada para esta tarde aquí en Bilbao más de 30 organizaciones sociales, colectivos, habían convocado una manifestación en apoyo a Mileto Haidar. Habéis dado una rueda de prensa hace unos minutos para confirmar que esa manifestación sigue adelante. Contanos un poco para qué va a ser esa manifestación y por qué la mantenéis la convocatoria.
Sí, en un principio ya sabéis que la convocatoria de la manifestación era para pedir el regreso inmediato de Mineto Haidar al Ayun. Mineto Haidar ya se encuentra en su casa, pero por desgracia, aunque esto sea una victoria para el pueblo saharaui, solo es una. Es decir, necesitamos seguir luchando y hay que seguir luchando y recoger el testigo que Mineto Haidar nos ha entregado a toda la sociedad civil de que la lucha sigue, ¿no? Y que tenemos que luchar políticamente para dar una solución al conflicto. Y por eso seguimos adelante con la manifestación, es decir, porque el Sáhara Occidental sigue estando ocupado por Marruecos, ilegalmente ocupado, que no lo reconoce, que no reconoce ningún país su soberanía, la soberanía de Marruecos en el Sáhara Occidental, y que la violación sistemática de derechos humanos sigue en las zonas ocupadas, ¿no? Marruecos sigue reprimiendo, torturando y encarcelando a saharauis por reivindicar el derecho a autodeterminación y por simplemente ser saharauis, y también para recordar que aún hoy en día siguen estando presos 7 saharauis, 7 activistas, compañeros, además de Mineto Haidar, siguen estando encarcelados, pendientes de que un tribunal militar, después de 10 años que no se emplea ese método represivo en el gobierno y en el reino marroquí, pues siguen estando pendientes de un juicio por un tribunal militar, que su pena de muerte, que su condena puede ser incluso hasta la pena de muerte. Por todo eso, y para recordar y para denunciar y seguir exigiendo además responsabilidades al gobierno español, bien en el caso de Mineto Haidar y bien en el conflicto saharaui, por eso mismo esta tarde, a las 7:30 de la tarde, seguimos manteniendo la convocatoria manifestación, que saldrá desde la Riaga, y que invitamos a todos los oyentes a que se sumen a esta manifestación, que, como tú bien has dicho, son más de 30 organizaciones las que convocamos esta manifestación.
Pues a las 7:30 de la tarde en la Plaza Riega y estaremos. Muchísimas gracias, Eneko, y mucha suerte. Queda todavía mucho trabajo para que se presente algo hasta libre.
Es que el casco también a vosotros por toda la información que habéis estado dando, por toda la difusión que habéis hecho sobre el caso Mineto Haidar y sobre la causa saharaui, y que gracias a vosotros también el pueblo saharaui se ha vuelto a escuchar y se ha vuelto a poner también en las agendas de los más altos mandatarios del mundo.
Muy bien. Hablamos, Eneko. Agur.
Agur, bye.
Seguimos travesía y travesura por mar de fueguitos. Regresaremos, si podemos, dentro de unos instantes, a hablar, a conocer, a saber más de cómo andan las cosas por el Sáhara Occidental, cómo andan las cosas con las gentes que han estado estos días apoyando a Mineto Haidar. Vamos ahora, abrimos ahora nuestro diario y vamos a conocer algunas de las cosas que también están pasando en este día.
La vuelta al día en 80 mundos.
Hablamos del Día Internacional de las Personas Inmigrantes y hay que hablar en este día más que nunca de los CIES, de esos centros de internamiento de extranjeros que tiene abierto el gobierno español en diferentes rincones del Estado. Concretamente vamos a hablar del barrio madrileño de Aluche, el CIE, que más extranjeros, más inmigrantes ha expulsado de todos los del Estado español. Y hablamos de ese informe que SOS Racismo Madrid, el Ferrocarril Clandestino y Médicos del Mundo Madrid han hecho sobre ese centro de internamiento de inmigrantes de Aluche. Testimonios de algunas de las personas que han pasado por ese CIES. Dicen, nos cuentan, fumigan con nosotras adentro, no nos dejan salir a la calle o al patio, está lleno de cámaras. Son de esas cárceles que he visto yo en las películas, con agua sucia por el suelo, cae agua del techo, porque bueno, están en obras, hay mal olor adentro, hay humedad. Estar ahí dentro es pagar el pecado de los que hemos venido a España sin documentos, sin papeles, de los que somos inmigrantes. Nos cobran esa deuda de inmigración. Es el testimonio de María, una mujer ecuatoriana detenida en noviembre de 2007, pasó por el centro de internamiento de Aluche. Su testimonio y el de otras 39 personas están recogidos en este informe durante los últimos dos años por esas tres ONGs. El informe denuncia la existencia de torturas físicas y psíquicas. Se habla de hacinamiento, pero también golpes y agresiones, vejaciones, insultos, intimidaciones, falta de intérpretes para poder comunicarse, desinformación sobre sus derechos, celdas de castigo. Cuando los inmigrantes retenidos en un centro de internamiento quieren ir al baño, tienen que gritar para que les abran. Por ejemplo, cuentan en este informe, no hay puertas en los baños y sí cámaras en el dormitorio. La situación del centro de internamiento de extranjeros del barrio de Aluche en Madrid la denunció, la hizo pública el Defensor del Pueblo el año pasado, y esa situación, ese centro de internamiento, está igual que entonces. El documento Voces desde y contra los centros de internamiento de extranjeros pone de manifiesto la situación de estos centros. Denuncia también que estos centros no se rigen por un régimen carcelario, pero sí tienen un marcado carácter penitenciario, y especialmente a partir de medianoche. Las celdas, por ejemplo, tienen barrotes y son cerradas a partir de la medianoche hasta las 8 de la mañana. Si nos da por ir al baño, tenemos que evacuar ahí mismo en fundas, en bolsas de plástico, porque no tenemos baño dentro de nuestras celdas. Lo tenemos que hacer todo dentro de las celdas, denuncia una de las personas que ha estado ahí internada. El informe recoge también que las conductas violentas se repiten en todo el proceso, tanto en las fases de detención como de internamiento y de expulsión de los extranjeros. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado también ha documentado hace unos días en un informe fruto de una investigación realizada en 3 de los 8 centros de internamiento para extranjeros que existen en el Estado español, que estas instalaciones, donde se retienen a los inmigrantes que van a ser expulsados del territorio nacional, son un agujero negro, dicen, de los derechos humanos, donde las personas se encuentran en situación infrahumana y en ocasiones sufren malos tratos y torturas. Según ha explicado el director de este estudio y psiquiatra Pau Pérez y el secretario general de CEAR, Alfredo Abad, de las entrevistas y la observación de las investigadoras se desprende que el centro de internamiento de extranjeros de Valencia es el de condiciones más duras en cuanto a instalaciones y a trato de los internos, seguido el de Madrid y el de Málaga. No obstante, en todos, dicen, ocurren cosas que no deberían ocurrir. Las personas que son ingresadas, internadas en estos CIES no reciben información sobre el reglamento del centro a su llegada ni documento que pruebe su estancia una vez puestos en libertad. Además, la mayoría no tienen idea de por qué está allí y 6 de cada 10 no conocen el nombre de su abogado ni tienen forma de contactar con él. Tampoco conocen las posibles vías de queja, no tienen interlocutores ni trabajadores sociales y en muchos casos tampoco traductor. En cuanto a las instalaciones, el informe señala problemas que afectan a la dignidad, como que los internos no dispongan de una muda y permanezcan durante días con la misma ropa interior, que no tengan sábanas y deban cubrirse con mantas ignífugas que producen lesiones cutáneas, que deban hacer sus necesidades en una botella vacía por no poder salir al baño durante la noche, o que se encuentren hacinados en espacios llenos de humedad y faltos de luz. El autor, el coordinador de este informe, señala también que estas condiciones pasan factura al estado de los internos, un 2% de los cuales expresaron ideas suicidas estructuradas y consistentes, durante las entrevistas que se hicieron para este informe, además de otras consecuencias psicológicas como depresión o ansiedad. El 40% está completamente desesperado, por ejemplo, y físicas como debilidad o adelgazamiento, que un 34% de los entrevistados atribuyeron a la mala comida de los tíes y otro 32% a su cantidad insuficiente. El 32% de los internos de los CIE también dicen sufrir un trato negativo, verbal o físico dentro del centro, y un 17% señalan que existe discriminación, y la queja más generalizada es de maltrato selectivo hacia los detenidos magrebíes en el CIE de Valencia. Para el 25% existen malos tratos en los CIE, que el 20% atribuye a policías o funcionarios que a título individual tienen actitudes vejatorias con gritos, maltratos o golpes, sobre todo en los CIE de Madrid y Valencia. Son dos informes que se han presentado estas últimas semanas en torno a la situación de los CIE, de esos centros de internamiento de inmigrantes. Vamos ahora hasta Valencia, donde, como os digo, está este CIES, que es uno de los que más denuncias tiene. Allí en Valencia, la Red Estatal por los Derechos de las Personas Migrantes de Valencia ha organizado una jornada de lucha y denuncia enmarcada en este Día Internacional de las Personas Inmigrantes, jornada de lucha que va a tener lugar mañana. A las 5 de la tarde, allí en Valencia, asamblea informativa, a las 6, marcha contra el centro de internamiento para extranjeros de Valencia. Nos vemos en las calles, dicen en la convocatoria de esta marcha contra el centro de internamiento. Ningún ser humano es ilegal, no a la ley de extranjería, por el cierre de los centros de internamiento, no a los Guantánamos europeos, autóctona o extranjera, la misma clase obrera. Viajamos ahora hasta Guatemala, tierra en los últimos años de personas migrantes. La Organización Defensora de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, acusa a las autoridades guatemaltecas de tolerar las ejecuciones extrajudiciales de centenares de jóvenes con antecedentes policiales que se llevan a cabo anualmente. A pesar de los reiterados informes e investigaciones de organizaciones locales e internacionales de derechos humanos, el problema de la implicación policial en ejecuciones extrajudiciales persiste, ha dicho Kerry Howard, la directora adjunta del programa de Amnistía Internacional para América. Las autoridades guatemaltecas deben considerar seriamente estas denuncias e investigarlas de manera efectiva y exhaustiva, agrega la portavoz de Amnistía Internacional para América. Esta organización sostiene que los autores de los asesinatos son policías activos y retirados que actúan en misiones de limpieza social. Las víctimas, en algunos casos de tan solo 13 años de edad, suelen ser encontradas en descampados o basureros con las manos atadas a la espalda tras haber sido estranguladas o con múltiples impactos de bala efectuados a corta distancia. El presidente Álvaro Colom subió al poder allá en Guatemala en 2008. La situación de violencia e impunidad no ha cambiado en ese país, denuncia Amnistía Internacional. El 98% de los homicidios permanece impunes. En los primeros 10 meses de este año 2009 se han registrado en Guatemala 3.286 asesinatos, algunos de ellos, como os digo, denuncia Amnistía Internacional, ejecuciones extrajudiciales de policías de las Fuerzas Armadas. Y de Guatemala nos vamos hasta México. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado responsable al Estado de México por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco durante la llamada Guerra Sucia Mexicana. La condena también considera que el caso formó parte de un contexto de violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos. En la sentencia se ordena reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar Mexicano por no considerarlo compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, se ordenan que el Estado mexicano reconozca públicamente la responsabilidad en desagravio de la memoria del señor Rosendo Radilla y publique una semblanza de su vida. Los compañeros de Radio Bemba han hablado con el abogado Humberto Guerrero, que ha sido el abogado defensor del caso Rosendo Radilla. Él nos cuenta en esta charla el tiempo que han tardado, más de 10 años de lucha, en conseguir que al final se haga justicia, por lo menos la Corte Interamericana de Derechos Humanos haga justicia en el asesinato de este luchador de los derechos humanos, defensor de los derechos humanos en México. Escuchamos a su abogado defensor, abogado del caso, perdón.
Son muchos años de trabajo en este caso. Simplemente en el sistema interamericano estamos hablando de un trabajo de casi 10 años. Este caso llegó a la Comisión Interamericana en el 2001, año en que se ingresa la petición. Muchos abogados han pasado por el caso, pero sobre todo yo creo que en este caso lo que hay que reconocer es la perseverancia de la familia y en particular de Tita Radilla, ¿no? Quien ha sido el motor que ha impulsado este caso. Y creo que la sentencia pues es un triunfo y un reconocimiento precisamente a esa labor de los familiares incansable de tratar de obtener justicia y de saber qué ocurrió con sus seres queridos. La Corte Interamericana al emitir su fallo en este caso y condenar al Estado mexicano por la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla, pues es en cierta forma ya un reconocimiento, un homenaje a esa labor, ¿no? Se trata ya de una sentencia. Aquí ya no estamos hablando de recomendaciones que el Estado puede de buena fe aceptar o no, sino que se trata de la resolución de un tribunal que México ha reconocido su competencia y que por tanto está obligada a, el Estado mexicano está obligado a cumplir conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos.
Ahí están las palabras del abogado celebrando esa, por fin después de tantos años de trabajo, esa sentencia de la Corte Interamericana, esa condena al Estado de México por el asesinato de un defensor de los derechos humanos. Vamos, si os parece, a continuación a hacer una pequeña ronda de algunas de las actividades, algunas de las convocatorias que tenemos para hoy y para los próximos días aquí en Bilbao y en Euskal Herria. Recordamos en primer lugar esa cita esta tarde, 7:30 p.m, manifestación en apoyo del pueblo saharaui y su justa causa, la libertad de la independencia del Sáhara Occidental ocupado. Actividades en Guecho con motivo de este Día Internacional de las Personas Inmigrantes a las 10:00 p.m. Hay una película, proyectan la película The Visitor de Tom McCarthy, película que nos invita a reflexionar sobre las políticas migratorias restrictivas que surgieron a partir del 11 de septiembre en la Escuela Andrés Isasi, en la Escuela de Música Andrés Isasi, en la calle San Mercedes número 6, a las 10:00 p.m, proyección de la película The Visitor. Y mañana, sábado 19, acción participativa a cargo de Int Act, un lugar mil colores, en la Plaza de las Escuelas de Areta, en Guecho. Dos acciones, a las 12:00 p.m. y a las 2:00 p.m. y por la tarde a las 6 y a las 8. Y el lunes 21 en el Aula de Cultura de Villamonte, presentación pública de la plataforma Inmigrantes de Guecho. Más citas hoy a la tarde, 7:30 p.m. en la Plaza Corazón de María, en el Centro Cívico del Barrio de San Francisco, charla de Aifa Zangana, escritora y periodista iraquí, exiliada en Londres. Organizan las gentes de IPES. Mañana, 11:30 a.m, concentración y posteriormente manifestación. Concentración que va a arrancar va a ser en la Plaza Santiago del Casco Viejo. Convoca a la Asamblea de Parados y Paradas de Vizcaya. Concentración y manifestación contra el aumento del paro y la ausencia de medidas contra el desempleo y la escasez de coberturas y prestaciones económicas para los sin empleo. El sábado, convocatorias de RIA habían en diferentes rincones de Euskal Herria. En Bilbo a las 12:00 p.m. en la Plaza Circular, en Donosti 12:30 en el Boulevard, Gasteiz 12:00 p.m. en la Plaza Correos, Iruña a las 12 en la calle Doctor Ugarte en Amorebieta, aquí en Vizcaya, a las 12 del mediodía, en la plaza Referéndum. Convocatoria, movilizaciones convocadas por Herria Abia. Las reivindicaciones: reparto del trabajo, reparto de la riqueza, democratización de la economía y un modelo de desarrollo democrático del ecosistema. El sábado también a las 5 de la tarde partirá de la Plaza Ita Donosti aquí en Bilbo esa manifestación nacional, Egunkaria Libre, para reclamar, para denunciar la injusticia y el cierre de este periódico del Egunkaria. Y al hilo de este Día Internacional de las Personas Inmigrantes, del que vamos a seguir hablando en unos instantes, una cita para este sábado. Los integrantes de ACEDI, la Asociación de Centroamericanos, organizan este sábado una comida solidaria con los damnificados de las inundaciones en El Salvador. Esa comida va a tener lugar en la Egoechea de Irala, en la calle Medina de Pomar número 9. Cuesta 15 euros y lo que se recaude, los beneficios que se obtengan de esta comida, irán, como os digo, a los damnificados de las inundaciones de El Salvador. Organizan la Asociación de Centroamericanos. Ahora sí, cerramos nuestro diario de a bordo y nos vamos con más cosas, nos vamos con relatos, con historias de inmigrantes que pueden tener lugar en cualquier lugar, por ejemplo, como en esta, que vamos a conocer a continuación en un autobús.
El océano de las historias.
Lo decía el escritor Jorge Rietschmann en uno de sus textos hace poquito, decía: de la emigración a Alemania con una maleta de cartón al turismo planetario, mientras apaleamos a los inmigrantes en casa en una sola generación. ¿Qué hemos dejado que hagan de nosotros? ¿Cómo hemos permitido ese cambio, ese paso de emigrar a Alemania con una maleta a convertirnos en turistas planetarios, de apalear a los inmigrantes en casa a ser nosotros mismos inmigrantes? Y todo eso en apenas unos años, en una generación. Y pintan mal las cosas, cómo no, para los inmigrantes, para las inmigrantes. Las últimas encuestas, estudios dicen que cada vez tenemos más miedo a los inmigrantes, cada vez les vamos a poner más problemas para que puedan vivir aquí con nosotros, cada vez les vemos más como un problema, como alguien que viene a quitarnos lo que legítimamente pensamos es nuestro: el pan, la comida, la vida, la preciosa, maravillosa vida que llevamos algunos. Vamos a montarnos, si os parece, en un autobús, en uno de esos autobuses de Bilbo Bus, por ejemplo, que recorren las calles, los barrios de esta capital vizcaína cosmopolita, mundialmente conocida capital vizcaína, Bilbao, y vamos a disfrutar de una historia que nos muestra cómo se puede entender de otra manera la inmigración, cómo podemos recibir y sentir de otra manera a las personas inmigrantes. Una historia que nos habla de ver, de mirar, de entender al otro de otra manera y de los beneficios, las ventajas que eso puede tener para todos y para todas. La historia es de la escritora Carmen Vega y nuestra compañera María es la que se sienta en ese autobús, mira a su vecino, mira con otros ojos y descubre cosas, le pasan cosas como esta.
Viaje. Junto a mí en el autobús está sentado un hombre. Puedo oler su cuerpo. Sus manos están agredidas por un trabajo incierto. Fabulo que ha venido del este, quizá esperando encontrar una tierra de frutos abundantes. Puede ser que tenga una historia fortificada por el dolor. Imagino su desvelo por conseguir permisos, certificados, leyes justas. El hombre no repara en mí. Puede que no tenga tiempo. Entonces me distraigo oyendo el ruido de su respiración y me siento unido a él por un paisaje de casas perversas, de árboles agotados. De pronto, siento la necesidad de ser su amigo, de beber juntos litros de alcohol, de cantar con fuerza canciones tristes. Luego, perdernos en un viaje hasta una ciudad, digamos Estambul, donde los dos seríamos extranjeros y nos bañaríamos en el mar de Mármara, riendo incansablemente.
Otra manera de mirar y otra forma también de oler, tener bien atentas, bien dispuestas y de otra manera nuestras propias narices. Así podemos, nos pueden pasar cosas tan increíbles como esta, ir en un autobús y terminar del asiento de ese autobús, terminar bañándonos con nuestro compañero de viaje en el mar de Mármara, ni más ni menos. Seguimos travesía y travesura, seguimos recordando quiénes son, por qué están aquí, cómo son nuestros vecinos inmigrantes.
Tu Cristo es judío. Tu escritura es latina. Tus números son árabes. Tu democracia es griega. Tu equipo de música es japonés. Tu televisor es chino. Tu camisa es de Tailandia. Tu reloj es suizo. Tus estrellas futbolísticas son de Brasil. Tu café mañanero es de Colombia. El chip de tu celular es africano. Y tú eres el que mira a ese trabajador inmigrante como un despreciable extranjero.
Del otro lado estoy yo. Estás tú de este lado, yo no sé siquiera tu nombre, ni tú mi pasado.
Recibimos ahora en la cubierta de nuestra lata pirata a nuestro compañero Íñigo y a Julio Albitre de Karma. Ambos dos van a repasar alguna de esas noticias que, porque nos cuenta que pasan, si no, pensaríamos que son imposibles, que no existen.
Si no puedes con ellos, confúndelos.
Y cuando estamos cerca de las fechas navideñas o del solsticio de invierno, como prefiráis llamarlo, abordamos un mes más la actualidad de una forma ácida y crítica a la vez, de la mano de Julio Albitre, director de la revista de humor El Karma. Muy buenas, Julio,
Egunon. Buenos días.
Bueno, empezamos el repaso a la actualidad en China, donde las autoridades policiales han establecido que la muerte de un policía chino que falleció tras una borrachera fue un acto de servicio, dicen, porque se produjo durante una de las comidas de trabajo, muy habituales en estas fechas, por cierto, en las que es habitual que los asistentes estén obligados a beber.
Sí, sí, lo que pasa es que el titular, tal y como ha venido en las informaciones de agencias, es un acto de servicio, pues ¿qué es? Que este hombre se fue al retrete a aliviarse y allí falleció. Pero no, parece ser que se murió, bueno, a base de una ingesta de alcohol que le provocó ese fallecimiento, ¿no? Pero bueno, ya se sabe que es uno de los grandes problemas de todos los gobiernos del mundo, incentivar a sus agentes de policía para que luchen contra el crimen. Y parece ser que en China, esta China comunista capitalista de nuevo tipo y la vía China socialismo han optado por hacer que la policía vea doble para incentivar su celo. Así eran dos presuntos en vez de uno solo, y estarán más alerta. Pero bueno, no hay más que lamentar esta triste pérdida y, bueno, pues por plus, la última información que ha llegado a mis manos es que a este hombre le van a colocar en la llama inmortal, que en honor de la policía china está en la plaza de Tiananmen, en la que arderá él durante varios lustros, a modo de flambeado.
¿Es posible que el cadáver de este policía contenga muchos gases? Y de gases va la siguiente noticia, y es que en el Reino Unido están buscando ovejas verdes que eructen menos. En el Reino Unido no, en Australia, y es que el cambio climático está en boca de todos, y los científicos australianos aseguran que están tratando de hacer conseguir ovejas que eructen menos. Pues el 10% de los gases de efecto invernadero, dicen, provienen del metano producido por ganado ovino y vacuno.
Fíjate que había un viejo chiste que decía que para un australiano una oveja atada a un poste telegráfico era un parque de atracciones. Pues mira si le van sacando partido a las ovejas. Hombre, aquí hay una cuestión muy importante, ¿no? Lo primero de todo, y que quede claro para nuestra audiencia, que la reina de Inglaterra sigue siendo la jefa del Estado de Australia. O sea, no forman parte del Reino Unido, pero afortunadamente siguen siendo una monarquía, que es como deben ser las cosas, ¿no? Como aquí, que paranormal es todo, ya sabes más. Y dicho lo cual, vamos a ver qué está pasando aquí. O sea, nos han estado vendiendo durante lustros, ya está la cumbre de Copenhague y todas estas cosas, que las causantes del calentamiento global eran las grandes industrias maléficas capitalistas, y no, ya va siendo hora de que nos enteremos de que los individuos, seamos ovejas, ratones o incluso seres humanos, pues que tenemos nuestra parte de responsabilidad, y con nuestros eructos y pedos, pues bueno, estamos complicando la cuestión, ¿no? Concepto este de huella ecológica que tanto circula, es decir, cuánto CO2 estoy aportando yo, cuánto metano, cuánto gasto, hay que recalcularlo, ¿eh? Y si empezamos a recalcular ahora, y más que nada en fechas navideñas, con todas estas comilonas, cenas y bebercios que hay, la cosa se va a disparar.
Sí, encima, imagínate que dentro de unos años les ocurra la idea de, no sé, viajar al espacio para buscar en otros planetas ovejas o otros animales que eructen menos. Bueno, puestos a buscar ideas así estrambóticas.
Pero es que yo estoy canso de que todo se vaya a solucionar aquí por la vía de la manipulación genética. Pero bueno, vamos a ver, si ya hay ovejas o los propios seres humanos ya producimos un metano. Esto ya salió en la película más allá de la cúpula del trueno. Es que ahí sacaban combustible para los vehículos del metano que producían los cerdos. En concreto era Tina Turner la encargada de ello.
Tina Turner no era la cerda, que quede claro.
No, era la responsable de, no me acuerdo cómo se llamaba la ciudad, pero bueno, era la jefa del tinglao. Pero bueno, hay que ir al cine, y sobre todo al cine de ciencia ficción, que aporta muchos datos. Pero tenemos cosas mucho más al alcance de nuestra mano. Te pongo un ejemplo. Nosotros vamos a producir mucho metano, entonces se aproxima la noche vieja, ¿no? Bien. Este año, ¿por qué no hacemos algo por el medio ambiente? Y en vez de salir al balcón a dar el coñazo con los petardos y los cohetes, que es una molestia, es una infamia, eso que sabes. ¿Por qué no salimos al balcón a celebrar las campanadas armados de un mechero nada más? Nos bajamos los pantalones y aportamos, pues, llamas de diferentes colores. Si total ese metano va a salir a la atmósfera, por lo menos que sirva para algo, ¿no? Pero ¿qué culpa tendrán las ovejas o nosotros mismos? ¿Por qué no tendrán que cambiar nuestros genes y manipularnos genéticamente? Eso es lo que yo no acabo de entender.
Una noticia un pelín escatológica esta segunda, y pasamos...
No son solo las ovejas las que se tiran pedos, es que lo ves en los periódicos, bueno, ¿y qué? ¿Y la gente? Oye, cualquiera que viaja en el transporte público es consciente de esta situación, ¿vale? O sea, tampoco es...
Sobre todo en determinados momentos.
Claro.
De acumulación de gente.
Y en ciertas horas punta.
Y pasamos a Valencia, donde esta semana caía una red que pretendía introducir 228 kilos de cocaína oculta en plátanos. Hace unos meses hablábamos de otro cargamento de cocaína que se pretendía introducir en espárragos, y el mes pasado también hablábamos de los restos de cocaína que se encontraban en aguas fluviales. La civilización occidental tiene por omnipresente la cocaína.
Sí, parece. Luego dirán, ¿no? ¿Qué manía tenéis con la cocaína? ¿Qué os pasa? Pues no nos pasa nada, es que estamos rodeados. Es un polvo que lo impregna todo. Claro, esta noticia tiene varios intereses, ¿no? Porque al parecer este grupo de emprendedores empresariales lo que habían hecho era decir, bueno, pues vamos a hacer esto así, asado, desde Colombia se hacen la ruta. ¿Y qué habían hecho? Pues habían enviado una serie de contenedores, también de manera ilegal, pero sin droga, para ver si se iban a inspeccionar o no, para ser conscientes ellos de si se iba a inspeccionar o no. Yo lo que me pregunto es qué ha pasado con estos plátanos o lo que haya sido que hayan mandado antes. A ver si vamos a estar aquí haciendo un pan como unas hostias. De todos modos, bueno, siempre nos han dicho que la fruta es rica en minerales, en vitaminas, en todo tipo de cuestiones y en concreto el plátano, que era muy bueno por aquello del potasio, para el tema de, bueno, pues los calambres, las agujetas, todas estas cuestiones, pues bueno, es de agradecer que haya emprendedores y gente echada para adelante que esté intentando mejorar lo que la naturaleza ya hace bastante bien de por sí, pues nada, que le estén poniendo un plus.
Ahora que estamos en fechas navideñas, Julio, y espero que no esté escuchándonos ningún juez, imagínate que a los narcotraficantes les ocurra ocultar la cocaína en la nieve artificial que se usa en el parque infantil de Navidad y en otros sitios. ¿Podría ser una auténtica debacle?
Bueno, sí, el parque infantil de Navidad, el agua, los espárragos, los plátanos, bueno, como dices tú, estamos rodeados. Y hay que ver estas noticias cómo van, se empezó con espárragos, ahora toca plátanos, ¿qué será lo próximo? ¿Puerros? ¿Calabacines? Realmente es preocupante para el sector primario, además.
Sí, es preocupante sobre todo para esa gente que se dedica a hacer de transporte humano de la cocaína. Imagínate lo que van a tener que sufrir.
Sí, sí, no, bueno, esto ya es un tema menos para tomarse la cuestión de realmente, porque, bueno, también hay que conocer en qué circunstancias se mueven estas personas se ven, bueno, pues que se dedican a esta cuestión y no suelen ser circunstancias jocosas, ¿no? Ahí ya se para la broma y empieza un debate muy serio, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que parece mentira como con tantos esfuerzos policiales, incluso con policías viendo doble y todo, pues nada, existen auténticas estructuras empresariales y fenomenalmente organizadas para envenenar a las personas, ¿no? Pero bueno, es el mundo que tenemos y con este agradable mensaje y esta reflexión, pues nada, felicitar el solsticio, las navidades o lo que cada quien celebre y desear un próspero año nuevo.
Policías borrachos, ovejas verdes y plátanos envueltos en cocaína. Esa es la realidad que tenemos. Parece sacada de una película de los Monty Python, pero es real.
Es el mundo que nos rodea y del cual formamos parte.
Pues Julio, felicitarte el año, como se suele hacer por estas fechas, y volveremos a hablar ya en enero de 2010.
Muy bien, pues hasta la próxima.
Beti miri araya, farafina damela, iyo dinunya au kasi la bomo goyara.
Con la música de una de las grandes de la música africana, de Nahua Dumbia, vamos a despedir hoy Mar de Fueguito. Lo hacemos además con un poema que tiene a los emigrantes como protagonistas. Se titula así, Emigrantes, y es del poeta Mohamed Salem Abdel Fattah. Dice así: emigrantes, año tras año, cruzan el estrecho buscando la paz. de norte a sur, de sur a norte. Su libertad no conoce de leyes, ni de permisos, ni de fronteras. Bajan y suben, suben y bajan, uniendo los continentes que separan a los hombres. El lunes regresamos con más calor que falta nos hace aquí en Trastas y Rati Librea, en Mar de Poquito. Sagur.
Farafina dambe kato Fengwa lomo mara yara bemi Fugari mara